Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, miércoles 28 de marzo. Ya reconocieron la voz de Susana Mangana, supongo.
Hola, buenos días.
¿Todo bien? Si escucharon con cuidado, también reconocieron a Daniel Chaschetti. Buen día.
Buen día.
Está con nosotros Mauricio Rabuffetti.
Buen día, ¿qué tal?
Y no escucharon la voz de Juan Carlos Ollenar porque está llegando, pero ya lo dejamos saludado. El caso de los enfermeros asesinos seriales sigue en la agenda, sigue en el debate público. Hay distintas facetas que van sumándose cada día. Miro, por ejemplo, el titular de La República de hoy, que es pura expectativa nada más, ¿no? Dice, más implicado en el caso de los enfermeros. Y lo único que agrega es que una importante vuelta de tuerca tendría el caso de estos enfermeros homicidas. La policía analiza nueva información que podría determinar que más personas se encuentran implicadas en estas y otras muertes acá decididas, principalmente en la Asociación Española. Pero deja ahí los puntos suspensivos y no agrega más. La nota que va en página 3 se limita a eso prácticamente, así que por lo visto, si nos guiamos o si atendemos ese frente, vamos a tener que aguardar. Hay reacciones también de los enfermeros. Los enfermeros se defienden, estamos al borde de la omisión, señalan los que trabajan en la unidad de cuidados coronarios del Hospital Maciel, que hoy se disponen a hacer una conferencia de prensa para hablar de las condiciones de trabajo. Ahora, quizás el hecho más concreto de estas últimas horas es el comunicado que emitió la Asociación Española ayer. Un comunicado en el que informa sobre una serie de medidas que se implementaron en esa institución luego de que el domingo de la semana pasada un enfermero que trabajaba en el CTI neuroquirúrgico reconociera haber matado por lo menos a 10 pacientes internados en esa dependencia. Este comunicado, firmado por el Consejo Directivo, la Gerencia General, la Mesa de la Asamblea Representativa y de la Dirección Técnica de la Asociación Española, establece, entre otras disposiciones, que se creó una oficina de atención a los familiares de las víctimas, donde serán recibidos para canalizar todas sus inquietudes. Se decidió permitir que todos los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos puedan ser visitados por sus familiares o acompañantes en cualquier momento, salvo que por razones médicas no fuera posible. Se dispuso la realización de una investigación administrativa interna. Se resolvió poner en funcionamiento grupos de apoyo psicológico para los funcionarios que trabajan en el sector donde ocurrieron los hechos, al tiempo que se anuncia que se está diseñando un programa de atención y evaluación psicológica continua para todo el personal que trabaja en áreas de cuidados intensivos. Y también se consigna que se contrató a la consultora estadounidense Quality Resources International para trabajar en la institución en la mejora de procedimientos de calidad y seguridad de los pacientes, comenzando por el área de medicamentos, un sector particularmente sensible, porque este caso vino a comprobar que de esa área, medicamentos, se robaban determinados preparados que se utilizaban luego para estas muertes. Bueno, ¿cómo observan esta reacción de la Asociación Española? ¿Cómo ven esta novedad?
Parece bastante razonable, ¿no? Que la Española, que es un sanatorio de punta, que, bueno, que en las últimas dos o tres décadas siempre se ha destacado por innovar, por incorporar tecnología, por ampliar sus servicios, por invertir y desarrollar una infraestructura formidable, frente a este problema salga fuerte a jugar, ¿no? Y a tratar de marcar una señal. Me parece lógico, razonable. Yo creo que el Estado, el Ministerio de Salud Pública debería hacer otro tanto con el Maciel, ¿no? O sea, acá se rompió la confianza y la tarea de los gestores, de quienes gerencian estas el sistema de salud y en particular estas unidades, debería ser debería estar orientado a reconstruir esa confianza. Y me parece que el comunicado de la Española va en esa línea. Yo no tengo idea, porque bueno, eso habría que discutirlo con expertos, si el conjunto de medidas que la Española plantea van a ser efectivas como para evitar que un demente siga matando gente. De todos modos, me parece, no sé, razonable que este tipo de cosas se estén planteando.
Sí, el comunicado está redactado con mucho cuidado, ¿no? El lenguaje es interesante. Empieza diciendo, por ejemplo, ante los trágicos hechos ocurridos que enlutan a toda la población y en particular a todos los que formamos parte de esta institución. La Asociación Española reitera su más profunda solidaridad con los familiares de aquellas personas que perdieron la vida por obra de conductas individuales criminales que actuaron en uno de los 6 CTI con los que cuenta la institución. Luego se enumeran las medidas y se termina diciendo: ahora, con la humildad que la hora exige, saldremos adelante todos juntos, seguros de que los 7.241 funcionarios médicos y no médicos cumplirán sus tareas con más fuerza que nunca, y que estos actos individuales no mancharán la honestidad y sacrificio con que cada uno de ellos cumple a diario su tarea. O sea, la española está acusando el golpe de manera muy explícita, ¿no? ¿Cómo ven esto, Juan Carlos?
Bueno, sí, concuerdo con Daniel que este tipo de comunicados públicos son necesarios, sin lugar a dudas, porque el tema de credibilidad no es solo con la española, es un problema de credibilidad ahora en todo el sistema de salud. La alarma pública está instalada razonablemente y entendiblemente. Yo lo que diría es que yo tengo un temor que estas cosas pasen. El tiempo las deje atrás y no sirvan, porque muchas veces las desgracias sirven para abrir los ojos frente a determinadas situaciones. Digo que esto nos sirva para una mejora sustancial en la atención en general a los usuarios de salud y a una mejora sustancial en todo, yo no diría solo los controles, porque si nos quedamos solo los controles, tienen que ser parte de una estructura de atención de salud diferente a la que tenemos en Uruguay, donde hay mucha dejadez, donde nos hemos dejado de llevar por rutinas que por lo general son malas, y esto incluye instituciones públicas y privadas, o sea que no nos quedemos solo con los hospitales, y de esto aprendamos que en otras partes del mundo, digamos, la atención de la salud se practica de forma diferente que se hace en Uruguay, y estos controles, y ahora sí voy a los controles, son parte natural casi la atención de salud. La española hace una cosa interesante también, que es que contrata una empresa extranjera. O sea que contrata técnicos que vienen de sistemas de salud diferentes, que funcionan con metodologías diferentes a las nuestras y que pueden servirle a esta institución en particular para mejorar toda la operativa, globalmente hablando. Sé que salud pública es otro capítulo aparte. Yo sé que salud pública es otro, o sea que los hospitales públicos hacen todo otro capítulo aparte. Pero si acá nos quedamos con cortar cabezas, ¿verdad? Destituir jerarcas, y comunicados de estos, la desgracia esta no nos va a dejar ni siquiera ese aspecto positivo que decir abramos los ojos, tenemos problemas. Esto no solo puede achacarse, esto no es solo un problema de un par de locos sueltos que asesinaron gente, sino que hay un sistema que no tiene la capacidad de evitar estas cosas o disminuirlas.
Mauricio, ¿tú tenías un matiz con Juan Carlos o una diferencia directamente?
No sé si es una diferencia porque no desarrolló ese punto.
Te acepto que tengas alguna diferencia.
Sí, bueno, cada tanto está bien.
Acá están para discutir.
Esa es la idea. Si estamos todos de acuerdo, no sale mucho análisis. No, pero yo creo que hay una cosa evidente, y es que hay un desborde del sistema mutual que excede cualquier capacidad de control, al menos de ciertos controles. Es decir, yo soy socio de la española, vamos a empezar por ahí. Voy a la española, fui socio toda la vida prácticamente hasta que me fui a vivir al exterior, y ahora volví, sigo siendo socio de la española porque confío en la española. Pero en este caso entro y veo que está totalmente desbordado, lleno de gente. Que una persona demore 6 semanas en tener horario para un médico cualquiera es una cosa que está totalmente fuera de la normalidad que debería tener un sistema mutual.
Está bueno el aporte de Mauricio. Exacto. Porque introduce un elemento que forma parte del contexto, ¿no? Un elemento importante del contexto, que es la tensión por la que está pasando todo el sistema uh-huh. mutual, más el sistema público, a raíz del FONASA, ¿no?
Exactamente.
Del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Donde se trasladó mucha gente de los hospitales
muy buenas. El Sistema Nacional Integrado de Salud ha tenido como gran ventaja, en principio, la ampliación de la cobertura.
Exacto. ¿No? Sobre todo en el interior, que había gran diferencia en el acceso a salud privada, a buenos servicios de salud con relación a lo que hay en Montevideo.
Sí. Entonces, ha aumentado la cobertura, más gente accede a servicios que antes no los tenía, pero resulta que el sistema no está dando abasto,
es el mismo.
No está acomodándose a la velocidad que tendría que hacerlo, ¿no?
Pero son temas distintos.
Bueno, pero...
Pero para mí el
no,
tema...
No, porque es el tema de la operativa. Si vos operás con 10.000 afiliados o con 100.000, es muy distinto.
Pero, estas personas eran iluminadas, ¿no? Se sentían como tocadas por un ángel especial para llevar a cabo esa misión.
Claro, vos lo que querés decir es que esto escapa a cualquier control estandarizado existente. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Que el sistema no estaba preparado para que dos anormales salieran
a matar. Y que anormales va a haber y seguirá habiendo, lamentablemente, pero... o sea, el paquete de medidas, que es lo que estábamos hablando...
Pero a ver, si la farmacia de la institución funcionara bien, habría saltado una alarma a propósito de los medicamentos que desaparecían.
Y si los mecanismos de denuncia funcionaran bien, ahora te vamos a dejar hablar.
Es que voy a decir eso.
Si los mecanismos de denuncia funcionaran bien, porque hubo denuncias previas contra uno de los enfermeros en el hospital Maciel,
y no
cayera
cuenta
la burocracia, también se podrían evitar algunas cosas.
Bueno,
ahora sí, Susana, te damos
permiso. En realidad creo que todos ya hemos dicho lo que puedo apuntar, pero a mí de los puntos que destaco o que podemos rescatar de ese comunicado, que está muy cuidado, es muy esmerado el lenguaje que han empleado, con una gran dosis de humildad, que es lo que hace falta, ¿verdad? Pero me parece que los puntos 5 y 6 son los que también podemos cuestionar de alguna manera, porque donde se habla de evaluación psicológica continua, uno se pregunta, ¿acaso existió algún tipo de evaluación cuando se contrató a las personas? Porque seguramente si la hubiese existido, ya de entrada se hubiera detectado. Seguramente hay algún tipo de test de perfil que puede de alguna manera dictaminar que esa gente tenía alguna inclinación a pensar o a sufrir algún delirio de grandeza por el cual se imaginaban que eran ese ángel vengador.
Digo, capaz que se les saltó la cadena y la evaluación psicológica no hubiera detectado
nada. Sí, hace 20 años que trabajan en el lugar, no lo hubiesen detectado cuando entraron.
Claro.
Esto pasó en el camino.
Claro.
O sea...
pero de todas maneras, la evaluación continua, podemos poner reparos a ello, pero es importante que exista. Igual que existe una evaluación del desempeño en cualquier otra profesión, en cualquier otro empleo, sobre todo en el sector privado, bueno, en la salud también tenemos que tener esos controles para que efectivamente estas personas que quizás entrando al servicio estaban sanas, hoy no están funcionando como se debe. Y el otro punto es el 6, donde se contrata a una consultora estadounidense en concreto para realizar mejores prácticas. Yo creo que, como tú bien dices, Dollinar, ¿verdad? Es importante no quedarnos solo cortar cabezas, con ir más allá. Y esas mejores prácticas deben incluir todo lo que Mauricio comentaba, ¿no? Las esperas. Pero pregunto, no sé si Estados Unidos es el mejor modelo de salud para implementar mejores prácticas. En cualquier caso, creo que es importante hacer algo y era urgente que la española tomara medidas. Contratar a un consultor externo y sobre todo del extranjero que no tenga ningún vínculo o relación en Uruguay me parece que puede ser importante para detectar fallas de un sistema que está desbordado.
Brevemente, una cosa que tú decías, la calidad técnica y psicológica del personal de enfermería es muy difícil de controlar por una sencilla razón. En Uruguay existe un enfermero cada 5 médicos. Esto es, en estándares internacionales, totalmente inverso, ¿verdad? Que hay una escasez de personal técnico calificado en enfermería, pero brutal, dramático, diría yo. Entonces yo supongo que las instituciones, tanto públicas como privadas, cuando contratan, por suerte consiguieron a alguien interesado en trabajar como enfermero, ¿no?
Ese es
otro problema que también que tiene el sistema.
Yo quiero aprovechar lo que dijo Juan Carlos para, ahí sí tal vez esa es mi diferencia.
Querés cortar cabezas.
Yo estoy muy asombrado. No es cortar cabezas porque eso es una actitud proactiva del que la corta. Yo estoy muy asombrado de que no haya habido renuncias o separaciones provisorias del cargo por voluntad propia, porque acá hay un tema que yo no sé, honestamente tal vez se me escapó y alguien lo abordó en alguno de los diarios o semanarios, pero no puedo creer que no se evalúe que en una situación así la población tiene derecho a que haya la máxima transparencia en las investigaciones que se tienen que hacer tanto en el Maciel como en la Española, y que cualquier persona que está involucrada en estos temas puede tener, no digo que lo tenga, puede tener la tentación de, para proteger su puesto, no colaborar con la investigación. Para mí, tiene que haber separaciones de cargos de los responsables de las unidades, aunque sea provisoriamente, y no porque se los acuse directamente, sino porque es necesario para que la población tenga garantía de que hay una investigación transparente. Y así como hablo de jerarcas de intermedios, tampoco entiendo cómo el gobierno se somete a este casi escarnio público, ¿no? Que puede venir de la oposición o de un montón de gente, dejando en la cartera a un ministro que está expuesto a todo tipo de ataques, porque él es el que es el dueño del circo. Entonces, si se armó zafarrancho, tiene que haber alguien que diga, bueno, pero ¿por qué no hacemos un cambio? No porque el hombre sea responsable técnicamente o jurídicamente, no estoy diciendo eso. Digo que no puedo entender la lógica del razonamiento de que en un caso así no haya gente que sale del cargo. No hay nadie que haya salido de sus cargos en todo este lío, ni en la administración pública, y que yo sepa tampoco en el caso de la Española. Pero esa era mi diferencia.
Sabes que no, pero no es diferencia, porque además tú tienes razón en una cosa. Cualquier investigación administrativa parte de la base que los jerarcas a ser investigados no están en su cargo. Sí. Y que finalmente, por más que sea una separación transitoria, pero para investigar en serio y ver las responsabilidades en las cuales muchos de ellos podrían estar involucrados, no tiene sentido que se haga con ellos manteniendo los cargos de jerarquía y manteniendo sus funciones y sus poderes sobre otras personas que quizás lo estén investigando. En eso estamos de acuerdo. Y también hay un problema ético personal, ¿no? Cuando pasa un desastre de esto, yo no conozco personalmente a Venegas, ni quiero cortar su cabeza gratuitamente, pero son esas desgracias que él puede no tener nada que ver, seguramente no tenga nada que ver, pero que obligan éticamente a decir,
Gabriel Pereira,
señores, yo tengo que dar un paso al costado.
En otros países existe esa cultura. En Uruguay no.
Exactamente.
En Uruguay no.
Es un problema de cultura, pero, sí, bien.
Desde hace añares.
Gabriel Pereira decía en El Observador, en una columna que a mí me pareció realmente buenísima, yo en un momento me puse a pensar qué es lo que correspondería, ¿no?
Si uno tiene el cargo, pensemos.
Claro, ¿qué es lo que correspondería? Y a mí la verdad que la columna de Gabriel Pereira me dio, él utilizaba un término que es la de responsabilidad política. ¿Estás en un cargo como ese? ¿Estás en un cargo como ese? ¿Pasa esto? Bueno, como dice Emiliano, no es la cultura política reinante, pero de repente es la forma de empezar a dignificar un poco más la función pública.
Sí, el paso podría haber sido poner el cargo a disposición, ¿no? Y que después resolviera el presidente de la República, en todo caso. Pero
no me voy ni pienso irme, fue lo que dijo el ministro.
Ahora, en el caso del Maciel, según la información que todos manejamos al día de hoy, no sé en cuanto a la Española, pero en el caso del hospital Maciel, llama la atención que incluso jerarcas intermedios de ese hospital argumentaron que hubo una persecución en contra del enfermero, porque ¿sí? ya había denuncias reiteradas de parte de una enfermera y de alguien, de un supervisor, de esa enfermera o algo. Entonces, realmente, ¿cómo se puede caer en esa grosería, ¿no? Y ahí sí que creo que hay que cortar cabezas, y realmente es urgente. No solo eso, sino también, como tú decías, no es menor el abrir una oficina para denuncias, para quejas de parte del personal médico que detecta que hay un error o que hay indicios suficientes. También puede darse el caso de que haya denuncias falsas, ¿verdad? Por revancha.
Obvio, que las hay.
Pero esa oficina tiene que investigar y tiene que dar trámite con celeridad. No puede ser que las cosas queden en cajones, que queden archivadas, porque eso pudo haber salvado vidas, y por tanto creo que ahí sí que van a tener que cortar cabezas, y en serio, ¿no?
Yo lo único que dije es que no nos conformemos con cortar cabezas. Que con eso no arreglamos.
¿Sabes qué? Antes de la dictadura en Uruguay se estilaba. Los ministros, cuando eran cuestionados públicamente, se iban, ¿no? Y sobre todo cuando el Parlamento los interpelaba y se generaban, por más que tuviera un respaldo de una mayoría que los sostuviera, los ministros se iban. Estaba esa práctica, se perdió.
Sí.
Sí. Se perdió, yo pienso que se empezó a perder en el 85 cuando el Parlamento interpela a Manini Ríos, que era el ministro del Interior, y Sanguinetti no lo sacó y Manini Ríos no se fue.
Sí,
y a partir de ahí se empezaron...
Allí se introdujo la escuela de quiebre. Que para que un ministro renuncie, se lo tiene que censurar expresamente, poniendo en marcha esos mecanismos muy rigurosos y muy exigentes que tiene la Constitución en esos efectos.
Entonces digo,
no alcanza con que en una interpelación la Cámara declare insatisfactorias las explicaciones. Hay que ir por la censura. Y si no se va por la censura, el ministro se queda.
Establecido este tipo de estructura de comportamiento, a mí me parece un poco fuera de lugar. Yo leí la columna de Gabriel Pereira, me parece un poco fuera de lugar exigirle a Venegas, a un ministro de Salud, que está tan lejos de los hechos, ¿no? Porque en el medio está ACE, que es un organismo descentralizado. Entonces, no sé, es como... este tipo de razonamiento solo lo puede establecer alguien que está muy lejos o que no conoce cómo funciona el sistema político uruguayo. Venegas no se va a ir.
No se va a ir
Venegas, como no se va a ir ningún ministro de ningún partido en Uruguay, ni ningún director municipal, porque en realidad como que las cosas funcionan de un modo distinto. Yo en realidad la pregunta, antes que al ministro, la relaciono con el director del hospital.
Claro.
Ese es el eslabón clave.
Y los responsables de las unidades.
Porque el director del hospital sí puede entorpecer la investigación administrativa que decía Juan Carlos. El director del hospital recibió denuncias y no actuó, de una nurse y de un médico. El director del hospital se iba a ir de licencia y decidió quedarse, lo cual es una actitud extremadamente sospechosa. Por tanto...
Era un buen momento para pedir licencia, en
el
último caso.
La presidenta de ACE y el ministro lo que deberían hacer es separar al director del Maciel.
Sí.
Con la española...
Pero no. como un ministro, perdóname, ¿no? Sí. Pero yo hay algo que en el razonamiento que no lo puedo seguir. Como un ministro que no fue capaz de poner su cargo a disposición, va él a separar a una persona por...
Perdón,
casi
la
misma razón.
Cuando Venegas era subsecretario, se produjo la tasa de reemplazo de directores de hospitales más alta de la historia del Uruguay.
Sí, ¿está? Sí, eso lo puso el país ayer o antes de ayer.
Cambiaron a todos los directores de hospitales, o sea... Sí. Perfectamente podrían cambiarse los directores.
Era por cuestiones políticas.
Evidentemente, ¿no? La evaluación del gobierno
hay una formalidad de por medio, ¿no? Los hospitales dependen de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, no del Ministerio directamente.
Bueno, pero el Ministerio tiene sus delegados en ACE, ¿no? Hay una lógica política, el ministro podría impulsar la separación.
Pero evidentemente, el políticamente depende del Ministerio. ACE, pero de todas maneras, yo creo que lo que decíamos nosotros es, una cosa son las instituciones de jerarcas, otra es la responsabilidad ética moral de un ministro, ¿verdad? O sea, yo no le pido que renuncie a Venegas. Lo que no me gusta fue su actitud de por lo menos, como decía Emiliano, decir, bueno, ante esta situación yo mi cargo lo pongo a disposición. Ni eso hizo. Pero problema ético moral. Él se aferró a esta cultura imperante hace años en Uruguay, que tú tenés razón, donde acá nadie se mueve. Nadie finalmente termina autorresponsabilizándose cuando suceden cosas en una de las dependencias que él tiene la responsabilidad.
Pero eso es una solución igual a nivel político y a nivel más bajo, a nivel de los usuarios de salud. Me parece que es importante no perder el foco de que debe cambiar la cultura reinante también entre los que trabajan en la salud. Y entiendo que hay otro tipo de problemas que a mí siempre me sorprendió, el pluriempleo de Uruguay. Y hoy, como soy parte del mismo, pues me callo. Pero realmente, claro, pero no es lógico que una enfermera te diga, yo he tenido los hijos en la española y estoy más que contenta. También viví en el exterior, comparaba con Uruguay, me quedo con el Uruguay. Creo que el personal de Uruguay está muy bien preparado, pero está cansado. Es gente que trabaja un turno en la española, otro turno de noche en otro sitio para juntar los famosos pesos.
Lo más inexplicable de todo es que enfermeros de CTI trabajen en dos lugares simultáneamente.
Eso estamos expuestos a que haya un error.
Cuando
incluso
en su momento se consiguió que tuvieran un horario humano de trabajo menor a las 8 horas, bueno,
o sea, yo que he tenido la desgracia de estar internado en un CTI, puedo decir que realmente el trabajo de un enfermero del CTI es complicadísimo, ¿no? Para que esté 12 digo, horas.
Bueno, eso todo exige otra reforma que seguramente escapa a lo que estamos hoy pretendiendo, ¿verdad? Exacto. Pero también hay que cambiar la cultura país en el sentido de que los compañeros de estos enfermeros tienen que haber necesariamente detectado cosas básicas, como decir, che, fulano, en el turno de menganito, tomando mate, ¿no? Ahí en la interna decir, se le mueren varios, ¿qué pasa? Entonces, que realmente haya un código de ética que se instruya, igual que lo enseñamos en las universidades, en las facultades de ciencias empresariales, que también se eduque a estas personas de la salud, no solo en salud, sino en el tema de la responsabilidad, de la ética, de un código profesional de buenas prácticas. Sí,
bueno. Ya he mencionado algunos mensajes de los oyentes, hay una cantidad enorme, pero elijo este de Adrián, porque creo que sirve para seguir pensando, ¿no? Plantea, todo el mundo insiste en decir, y los periodistas compran, que los asesinos no se pueden detectar, que no hay controles que permitan localizar a un asesino en un CTI. Y agrega, Adrián, discrepo con eso. Vayamos a un hecho concreto. Supongamos que a un paciente se le inyecta algo que no se le debió haber inyectado. Caben dos posibilidades. Un error, mala praxis, o un acto voluntario, un homicidio. Pero, dice él, ¿cuál fue la intención? Es irrelevante. Un caso en el que a un paciente se le inyectó algo que no estaba programado, tiene que investigarse. De hacerse la investigación, este caso, que no era de mala praxis, termina constatándose. Está bien. Se termina averiguando qué fue lo que pasó, por qué ese paciente recibió un medicamento que no era el que estaba prescripto.
Está bien, pero ahí explicaron...
Perdón, Emiliano, que volvemos al tema. Hace 20 años.
Y él agrega otra cosa. Si los controles funcionan como funcionan, entonces, por ejemplo, puede haber miles de muertes por mala praxis que también son desapercibidas, ¿no?
Hace poco más de 20 años, en una mutualista de Montevideo, mataron a Juan Pablo Terra por una sobredosis de medicamento. Hasta que la familia no hizo juicio, en esa mutualista no hubo una investigación del caso. Era un caso muy evidente. Cuando se llevó a juicio, se falló de que efectivamente... Incluso la institución terminó culpando a la enfermera que había aplicado el medicamento y pretendió crucificar a esa enfermera. Había sido una muerte involuntaria, no estoy comparando con este caso, pero fue por mala praxis, efectivamente. Y la institución de salud ignoró el tema y el tema saltó porque se trataba de una personalidad pública, ¿verdad? Y había una comunidad de gente, una familia, bueno, que generó... ¿Cuántos casos más, y estoy hablando de 20 años atrás, habrán pasado en estos años? Es más, la comisión de usuarios, no recuerdo el nombre, que se forma a raíz del caso Juan Pablo Terra, que es una buena cosa que existe hasta el día de hoy, que digamos haya un grupo de gente que defienda los intereses de los usuarios del sistema de salud, tanto público como privado.